Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
España, bienvenido a tu programa. Somos fin de semana, te acompañamos sábado y domingo de 10 a 2. Y Cristina López-Lichting te saluda en nombre de todo el equipo. Sigue el veroño. Hoy suben las temperaturas en el norte y siguen en máximas para la época en el resto. 39 graditos van a alcanzar en Badajoz, al filo de los 40, y 37 en Córdoba. Habrá 33 grados en Zaragoza y, atención, 32 en Lugo o en Pontevedra, que son palabras mayores en Galicia. A las 11 nos va a explicar Olcina lo que está pasando y las perspectivas para la próxima semana. Y es lamentable, pero lo has oído en el boletín de noticias de Guillermo Vila, tenemos que abrir programa con declaración de guerra en Israel. Tras una noche terrible, el ejército israelí ha declarado esta mañana oficialmente el estado de guerra. El país ha recibido un fuerte ataque palestino combinado desde Gaza que simultaneó el lanzamiento de 5.000 misiles y la infiltración de milicianos en territorio israelí. Jerusalén hace responsable al grupo islamista Hamas y un portavoz militar ha leído la declaración bélica oficial. El ministro de Defensa, Yoav Galán, ha aprobado el reclutamiento de soldados de reserva ante la situación. El ataque múltiple se ha producido en pleno Shabbat, el día de descanso judío. Las alarmas suenan en el norte y sur del país, incluidos Tel Aviv y Jerusalén. Y allí en Tel Aviv, en la capital económica de Israel, está nuestro corresponsal, Daniel Blumenthal. Daniel, buenos días.
Buenos días, Cristina.
¿Cómo estás, en primer lugar?
Preocupadísimo.
No me extraña. ¿Cómo ha sido la noche?
Bueno, la noche tranquila, pero las 6:30 de la mañana comenzaron a sonar sirenas en muchas zonas del país, también aquí en Tel Aviv. Nos levantamos, mi esposa y yo, bastante alterados, a correr a tomar refugio en un cuarto más defendido, interno, que no está cerca de las ventanas o de las puertas. Y desde entonces, bueno, miles de misiles, como tú has mencionado, y la incursión de decenas, si no un centenar, de militantes de Hamas fuertemente armados con rifles y con lanzadores de cohetes RPG. En localidades, aún en este momento están dentro de localidades, hemos visto imágenes de estos efectivos de Hamas sentados en el césped, en los kibutzim, en las granjas colectivas cercanas a Gaza. Este ataque fue bien planificado por Hamas, la incursión fue por tierra, hicieron cortes en la cerca que separa entre Gaza e Israel y entraron con camionetas y con motocicletas, con gomones desde el mar a distintas localidades israelíes y hasta con tractores voladores, esos vehículos que se usan con paraglides, entrando armados. Hay por lo menos 21 focos de batallas dentro del territorio israelí aún. La Fuerza Aérea israelí, 3 horas después de comenzados estos ataques, comenzó a bombardear blancos en Gaza. Los dirigentes de Hamas anunciaron que el ataque es en represalia por la violación del Haram al-Sharif, de la explanada de las mezquitas. Es que Israel toda esta semana está festejando el Pentecostés, la fiesta de las cabañas, y hoy es el último día de esa fiesta y durante toda esta semana miles de judíos creyentes se acercaron también al Muro de las Lamentaciones y algunos también han visitado la explanada de las mezquitas está prohibido para todas las religiones que no son musulmanes rezar allí, y no se habían marcado incidentes especialmente ahí, pero sí hay muchas enfrentamientos entre colonos judíos en la zona de Naplusa y palestinos, principalmente en la localidad de Jawara, y quizás es una reacción por eso, pero de todas maneras es un ataque sorpresivo. Aquí en Israel dicen esto es tan sorpresivo como lo fue la guerra de Yom Kippur, la guerra de 1973, en que los ejércitos de Siria y de Egipto atacaron a Israel durante la celebración del Día del Perdón, un día en que no hay medios de prensa, ni actividades comerciales, ni siquiera tránsito en las calles en casi todo el país. De modo que es una gran sorpresa, una falla que va a ser estudiada de los sistemas de inteligencia israelí. Y el gobierno israelí se reunirá este Shabbat a la tarde para tomar decisiones, pero no cabe duda que es un estado de guerra declarado en forma abierta por el ministro de Defensa.
Vamos a escuchar a Darío, que nos transmite su testimonio sobre lo acontecido esta madrugada en Israel.
Esta mañana nos levantamos a una situación de guerra con bombardeos constantes desde la Franja de Gaza y posteriormente con las noticias según las cuales varios asentamientos, kibbutzim, moshavim, fueron atacados por fuerzas terrestres del Hamas, que prácticamente ocuparon esos lugares.
Es el testimonio de Darío. Blumenthal, vosotros desde la casa habéis escuchado caer algunos de los cohetes, de los misiles lanzados desde Gaza en Tel Aviv.
Sí, yo vivo en Tel Aviv, en la zona centro de Tel Aviv, digamos un kilómetro y medio al norte de mi casa, en la zona más norte de la ciudad. Cayó uno de los cohetes que hizo impacto directo en la calle, pero también provocó un incendio en un departamento. Mis perros también
muy alterados. Estaba de los nervios, claro. Sí.
Para ellos las sirenas son en realidad muy impactantes. Bueno, ese misil que cayó a 40 metros de una escuela, bueno, hoy es sábado y no hay clases, no había niños en la escuela. Pero sí, en Tel Aviv, en Jerusalén también estuvo bajo ataque, y por lo menos en 50, 60 localidades diferentes, la televisión que está transmitiendo en forma constante tienen un recuadro del sistema de defensa en que van apareciendo los sitios en los cuales está sonando la alarma. Toda la población, por lo menos 2 millones de personas, están recluidas en sus domicilios, en las localidades en las cuales los efectivos de Hamas están físicamente allí en la calle. Ellos tratan de entrar en diversos departamentos o casas. El público se le solicitó que guarde un silencio absoluto y no encienda la luz, no encienda la televisión, para que estos atacantes no sepan que hay alguien en los domicilios, pero las batallas se están llevando a cabo en las calles y en las casas.
Una última cuestión, Blumenthal. A nosotros nos ha sorprendido esta declaración de guerra por parte de Israel en las horas de la mañana, después del ataque de madrugada, porque nada permitía anticipar la escalada de la violencia. Vosotros, por el contrario, lo habéis vivido de otro modo.
No, totalmente de sorpresa, Cristina. Totalmente de sorpresa. O sea, durante las últimas semanas la situación frente a Gaza estaba más tranquila. Por lo menos 15.000, 20.000 operarios o personas de Gaza entran todos los días a Israel. Todos los días, desde los lunes hasta los jueves, entran a Israel desde los domingos hasta los jueves, perdón, entran a Israel para trabajar en diversas actividades, en la construcción, en fábricas, etcétera, en agricultura, y llevar dinero a sus familias en Gaza. Había una situación de más tranquilidad, un entendimiento de que podía llegarse a alcanzar una tajadía, o sea, una tregua a largo plazo. Había planes económicos para Gaza. Esta es una sorpresa, un ataque sorpresa muy bien planificado por Hamas y por la Jihad Islámica, que tiene muchos objetivos, también objetivos políticos, no solo el objetivo de combatir a Israel y de oponerse a la conquista en los territorios, es también quizás coartar el acuerdo de paz que se está barajando entre Israel y Arabia Saudita con la intermediación de Estados Unidos, es también quizás lograr la caída de la autonomía, de la autoridad palestina, de Al-Fatah, que controla los territorios de la margen occidental, a diferencia de Hamas, que controla la franja de Gaza. O sea, hay muchos objetivos para este ataque que también son políticos y no solo de batallar a Israel.
Pues Daniel Blumenthal, muchísimas gracias por esta crónica de alcance desde Tel Aviv tras la declaración de guerra por parte de Israel. Estaremos muy pendientes de la evolución de la mañana. En el momento que lo precises, entras directamente en antena, compañero.
Sí, bueno, esto será una confrontación que durará, estimo yo, semanas.
Gracias de verdad. Un abrazo y nuestra solidaridad.
Muchas gracias.
También en España los ejércitos centran el foco informativo, pero en este caso por razones alegres y positivas. Como también habéis escuchado, la heredera del trono, doña Leonor de Borbón, jura bandera hoy en Zaragoza. Quien será la próxima jefe del Estado inició hace unas semanas su formación en la Academia General Militar y afronta 3 años de formación castrense en los ejércitos de tierra, mar y aire. Los reyes y la ministra de Defensa presidirán el acto con otros 410 cadetes. La princesa de Asturias será la primera de su promoción en jurar bandera en el patio de armas de la Academia y el acto va a ser retransmitido a partir de las 12 por Radio Televisión Española, tanto por la 1 como por el canal 24 horas y en COPE conectaremos con la celebración. La princesa de Asturias repite de esta manera el acto protagonizado por su padre hace 38 años. A punto de cumplir la mayoría de edad, inaugura hoy una serie de pasos cruciales en la sucesión. Entre otros, la jura de la Constitución ante las cámaras, el Senado y el Parlamento el próximo día 31 de octubre. Es una pena que pasos tan esperanzadores como la preparación de la llegada de una mujer al trono no puedan constituir el centro de atención de un país que tan bien lo hizo en la transición, pero que ahora está zarandeado por la inseguridad política. En lugar de hablar de unidad y solidaridad bajo la corona, la actualidad se centra en quitarles la pena a los que intentaron en 2017 un golpe contra la Constitución para dividir el país. Amnistía es la palabra que ayer por fin salió de los labios semicerrados de Pedro Sánchez, que aprovechó la presencia en España de los líderes europeos con motivo de la cumbre de Granada. Flanqueado por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, el presidente español en funciones intentó presentar la cosa como si todos los partidos se peleasen en España por conceder esta amnistía. Escucha cómo lo explica en respuesta a las preguntas de la prensa.
Nosotros conocemos la propuesta de Sumar, como conocemos también la propuesta de otros partidos políticos en relación con la amnistía, que no deja de ser, bueno, pues una forma de tratar de superar las consecuencias judiciales a la situación que vivió España con una de las peores crisis territoriales de la historia de la democracia en el año 2017. Conocemos todas esas propuestas, ¿no? Pero sí también quiero decir que no es la propuesta del Partido Socialista.
¿Pero qué propuestas? ¿Pero qué partidos ni partidos, cara dura? ¿Los independentistas y Sumar? Esos son los que plantean la amnistía. O sea, los que no quieren ir a la cárcel por delinquir por usar el dinero de los contribuyentes para comprar urnas en China, para imprimir propaganda carísima, para viajar a Rusia, Israel o China buscando apoyos para su traición. ¿Y tus socios de gobierno? Sumar, Yolanda Díaz. ¿Y qué me decís de la expresión que usa Pedro Sánchez para definir la amnistía y sus motivos? Atención.
La amnistía, que no deja de ser, bueno, pues una forma de tratar de superar las consecuencias judiciales a la situación que vivió España con una de las peores crisis territoriales de la historia de la democracia en el año 2017.
Superar las consecuencias judiciales, como si esto fuese el final, como si él fuese el pacificador de una crisis que estuviésemos viviendo en el país. Ir al amor y la paz, perdonarse. Que no, que no, que no. ¿No es un borrón y una cuenta nueva para retomar un camino constitucional y democrático? No, es justo lo contrario. Es dejarles a cero el contador para empezar otra vez. Para que dentro de 2 años, o 3, o 5, tengamos el mismo follón liado en Cataluña con el referéndum de autodeterminación. Pero es que los nacionalistas mienten. ¿Qué va? Si no mienten, si están, venga a repetirlo. Lo repite Puigdemont, lo repite Junqueras, lo repite Pere Aragonés, referéndum, autodeterminación, independencia. ¿A quién quieres engañar, Pedro Sánchez? Ahora amnistía y luego pasito a pasito. Claro que los socialistas no van a admitir el referéndum hoy, solo faltaba. Pero la amnistía será la puerta de una legislatura que va a sentar las bases del final de la transición del 78 y del acuerdo nacional en torno a la Constitución. De verdad que yo no entiendo nada. Solo puedo colegir que es que los votantes socialistas tienen que creerse las mentiras de este señor para poder seguir adelante. En 2017 tuvimos que sacar todas las armas de la democracia para pagar un golpe. Y salió el rey con un discurso arriesgado y ejemplar. Y salió la policía con una operación dificilísima y delicada. Y salieron los jueces a parar la cosa. Y ahora se desmonta todo aquello. Ahora lo que estaba mal hay que borrarlo. Ahora está bien. Para que empiecen de nuevo. Libremente. En fin, todo va en la misma dirección. Los socialistas dieron ayer un paso más en su relación con Bildu. Por primera vez votaron a favor de un candidato del partido de Otegi para presidir una institución pública. Gracias a ello, el alcalde de Tafalla, de Bildu, Xavier Alcuaz, es el nuevo y flamante presidente de la Federación Navarra de Municipios y Concejos, gracias al apoyo decisivo de la socialista navarra María Chivite. Hay quien, insisto, dice que todo esto es pacificar. Pero no es eso lo que explica un informe de los Mossos de Escuadra que recoge las denuncias por ataques a partidos políticos y asociaciones